Y a partir de este momento recibimos con muchísimo gusto a Richard Reed. Richard, gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Y poder hablar de tantos temas que le interesan a los uruguayos, ¿no? Como es la niñez, la pobreza, el desarrollo. Son temas muy vastos, pero...
Sí, claro, lo mío es una respuesta muy desde un rincón muy chiquito, ¿no? Sin uh-huh. elementos, solamente con la práctica diaria. Pero con seis hijos arriba,
claro, pero
y 40 años de trille, ¿no?
¿Sabés lo que está bueno de repente? Es hablar con gente que pasó por varias etapas, desde la actividad, vos fuiste dirigente sindical de primera línea muchos años, hoy estás de repente un poquito más retirado, pero creo que seguís siendo dirigente, pero también dentro de esa actividad sindical tuya pudiste desdoblarte y empezar con todos estos temas que has venido conversando a lo largo de estos años, ¿no? Y en un cambio de gobierno, donde se termina un periodo de gobierno de izquierda, vuelve el Partido Nacional a gobernar el país en conjunto con otras colectividades, es bueno ver también tu enfoque, ¿no? Respecto a estos temas más terrenales.
Que se, que se traducen, Richard, con los centros educativos de FUEB, ¿no? Cerrando un año con resultados también destacables.
Lo importante, más que destacar, al cual nos llena de orgullo, los resultados y la convivencia de los centros educativos, que ya cumplimos 3 años con 5 centros, y te anuncio de que el año que viene abrimos un 6º, seguramente por la zona de Camino Carrasco, y del lado de Canelones, con el apoyo de la Intendencia, que seguramente va a alquilar un local por allí. Más que abocarnos a los resultados, el por qué la Federación de la Vida tiene que, o como otras sociedades, parte de la sociedad civil, tirar un cabito cuando debería ser el Estado el que tiene que estar allí. Y la respuesta la dio Gustavo Leal hace un tiempo, cuando dijo, en algunos barrios falta el shock del Estado. Hay una ausencia del Estado endémica. No es de ahora. Saneamiento. Si no se dignifica esos barrios, si no se le da el orgullo de pertenencia, y cuando llueve salís y te embarrás las patas como te la embarró tu viejo, tu abuelo y tu bisabuelo, porque nunca tuviste vereda, nunca tuviste alcantarillado, nunca tuviste saneamiento, y vas a 15 minutos de ónibus y encontrás un barrio que está en condiciones, y ¿por qué a ellos sí y a mí no? Porque el Estado se... te dio vuelta a la cara. Y eso no es un tema presupuestal, eso es un tema de decisión política. Es un tema de enfoque de hacia dónde va la sociedad.
Richard, entonces, ¿y a vos por qué te parece que después de 15 años, que son bastantes, ¿no? O sea, yo tengo claro que 40, 45 años de marginación no se cambian de un día para otro. Pero 15 años son 15 años. ¿Por qué pensás que a pesar de 15 años se siguen embarrando las patas?
A ver, yo La misma interrogante tengo yo, Gabriel, cuando anoche escuché que la Dinali tiene $320 mil anuales de presupuesto en un ministerio que tiene $870 millones. ¿Cómo es posible que la Dinali, que lo que está haciendo es rescatar muchachos, rescatar vida, es la pareja vida-muerte, cada pibe que rescata, habiendo sido liberado, es una inclusión en la sociedad? Y pedimos seguridad, y ahí es una boca importante, porque la cárcel lo que genera es más inseguridad, más violencia, cuanto más presos, más delitos, le dan 300, no estoy hablando de 3 millones, ni 32 mil, ni 320 mil, sí. Estoy hablando de $300 mil.
Permitime que
14 millones de pesos anuales.
Permitime que te complemente, sí, con otra cifra. El Ministerio del Interior tiene 31.000 funcionarios.
Acá tiene 78.
73.
Estamos hablando de la Dirección Nacional del Liberado. Entonces, para explicarle a la gente, sí, lo que es la Dirección Nacional del Liberado. Para que sepan quién es, sí, que
está haciendo una obra, que está, sí, haciendo una obra fantástica. Saavedra y su equipo, sí, es una cosa, la verdad, que a mí me llena de orgullo que haya compatriotas y ciudadanos que estén en esa trille. Este año 500 gurises metieron becados en laburo. A ver, les tiró un cabito, le abrió la puerta, le abrió la ventana, le dijo, mirá, la salida no es el caño, la salida es el laburo. Ahora, le dan un presupuesto de 320 lucas, que lo están matando. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un problema de guita? No, es un problema de decisión política. Y bueno, la misma decisión política, ¿por qué? Algunos barrios siguen teniendo lo que tienen ahora.
¿Por qué crees que cuesta tanto tomar esa decisión política?
Ah, no. A mí no me cuesta nada tomar esa decisión
política. No, por política. Eso. Vos tomaste acción, la FUEB lo hace.
Tienen otros objetivos, otras concepciones. y a veces no condice lo que se piensa con lo que se dice. Entonces, a veces el discurso es fantástico, pero lo que estás pensando es distinto, porque si no, en la práctica verías otra cosa. Yo creo que en un país tan chico, en un país donde nos conocemos todos, donde realmente uno encuentra que hay gastos superfluos por muchísimos lados, donde uno se encuentra con esto de la Dinali, con $320,000 anuales, y después se encuentra con que, por ejemplo, el Mides devolvió 20 millones porque no lo gastó, de dólares. Entonces, bueno, este es un país complicado y medio raro, ¿no? Cuando vos lo que tenés que hacer es gastar. Ahorraste 20 palos, ¿por qué? Porque estamos todos fantásticos, ¿no? Está fantástico. Entonces, hay un tema de decisión política. Creo que, en fin, yo creo que estas cosas hay que decirlas. Yo comparto lo de Gustavo Leal, me pareció muy valiente cuando lo planteé un día en el Sindicato de la Bebida. Acá lo que falta es un shock de Estado, dejarse de joder y meter el Estado en esos barrios. Meter el Estado no es meter la policía ni más fierro, es meter plazas de deporte, meter liceos, meter escuelas, meter lugares de inclusión, no tienen dónde ir. Entonces, yo creo que es mucho más que dinero, es voluntad política.
Pero no se hizo eso en algunos lugares.
Sí, claro que
sí. Porque a veces uno puede escuchar a la hora de la crítica y la rebeldía decir, parece como que no se hizo nada. Sin embargo, por lo menos la gente del gobierno, quienes están involucrados en esos temas, te hacen una lista. No, fuimos a aquel barrio, hicimos una plaza allá, una plaza acá.
No
fue suficiente.
No. No tengo el número, capaz que estoy diciendo un número que está desacertado. Tengo en mi cabeza 70 y pico de plazas, capaz que el número es otro. El esfuerzo estuvo. A ver, la gente que tiene la tarea de gestión le da para adelante y le da bien. Acá estamos hablando de donde se incuba la idea, donde se resuelve allá Riboira. Uh-huh. Y ahí es donde tiene que primar el sentido común de aplicación de los gastos. Y después, quien la ejecutó, me saco el sombrero. Hoy estaba escuchando a compañeros de primaria, se inauguró otro nuevo centro en Paysandú, tratando de, la escuela a tiempo completo, que es la alternativa, es la salida, la que criticamos cuando el plan Rama, que le dimos más palo que tambor en la llamada, incluido quien habla, y me hice la autocrítica 20 veces, porque decíamos que esto era una cosa, eso que se criticó, hoy es lo que estamos buscando, la panacea de la alternativa a estos gurises, que no es para sacarlo grado 5, es para sacarlo de la calle, para sacarlo del vicio, para sacarlo de la competencia con la fácil, con el choreo, uh-huh, que te pagan 2 lucas y media por cuidar una boca de noche. ¿Con qué vas a ir a laburar por 1,100 mangos 8 horas? No vas. Entonces, esa es la alternativa, esa es la disyuntiva diaria que tienen los guachos en estos barrios. ¿De qué manera se sale? Se sale con sociedad. Si yo quiero ir a UTU y veo en Mendoza instrucciones, tengo que ir a General Flores propio. No voy. Los gurises no salen del barrio. Están como en un gueto. Bueno, esas son las cosas que hay que conocer y hay que meterle diente.
¿Y qué expectativas se pueden llegar a tener, Richard, con lo que es el próximo comienzo de una nueva administración?
A ver, el vaso
porque
lleno,
vos tenés contactos con el vaso lleno, has tenido contactos,
hablo con todo el mundo.
Por eso mismo.
Las mismas cansadas se las digo a uno que se las digo a otro. La expectativa que puede tener cualquier ciudadano en un nuevo gobierno, ¿verdad? Más o menos. Yo soy votante del Frente. Crítico, rabioso, votante del Frente. Creo en esa herramienta porque creo que la herramienta está vigente. Lo que hay que arreglarla y tratar de estos inquilinos coyunturales que están hoy se corran un poco para el costado. Pero bueno, es una lucha en otro nivel. El nuevo gobierno no asume... No recibe un Uruguay, ¿verdad? No recibe un Uruguay como se recibió los anteriores. Recibe un Uruguay con 5 puntos de déficit fiscal, con un gran problema que es la seguridad social, con un tema de la reforma educativa que voy a empezar ayer, con un tema de seguridad y un gran tema que parece que nadie habla porque es como, ¿verdad? Porque molesta, que es el tema de empleo. El tema de empleo, que día a día se está perdiendo puestos de trabajo silenciosos, sustituidos por la internet, sustituidos con... por las pantallas, uno va a cualquier lado ahora y ni siquiera se registra. Va a la pantalla, yo voy a la Española, que voy seguido, uh-huh, y desde que piso la entrada a la Española, a la única persona que veo es al médico. Porque después va todo por, ¿verdad? Por web, por internet. Esos puestos de trabajo no se recuperan. Entonces, hay 4 o 5 grandes temas que creo que le va a llamar. No va a tener tiempo para distraerse en otras cosas. No obstante, hay que seguir laburando. No obstante, la sociedad civil tiene que ir haciendo, ¿verdad?, gestión, autogestión. Nosotros como sindicato nos metimos en este tema, vamos a un sexto centro educativo. Yo tengo la suerte de que el compañero que quedó de presidente de la federación tiene las pilas recontrapuestas en este tipo de cosas. Yo, ya pisando casi los 70 en cualquier momento, trato de bardearla por un costado, porque la representación la tienen los compañeros, y apostando desde la coordinación a esto que me parece que es fantástico. Ojalá este nuevo gobierno que asuma vea en estos proyectos como los nuestros, como otros proyectos que hay, una alternativa de hacer algo junto público-privado. ¿Por qué? Porque no importa de dónde proviene, es el resultado, ¿verdad? Entonces,
No, y ustedes con los centros de la FOEP resultados tienen, más allá de que vos no quieras destacar los resultados.
Lo tengo, sí, lo tenemos, sí. No, lo tenemos.
El cómo hacerlo lo tienen.
300 y pico de gurises que de otra manera no tenía alternativa, ¿verdad?
Y no es un tema de más gasto tampoco. Haciendo
más o menos un... Porque ayer en esta charla, conversatorio, le llamaron que hubo, vos dedicaste los 10 minutos no a hacer análisis, no a opinar, sino a informar de ese listado enorme de cosas que la FOEB ha hecho.
¿Qué está haciendo?
¿Podés recordarnos alguna de las cosas que está haciendo?
La primera, que es casi entre comillas la más anónima, que yo le doy mucha importancia, y esto es esfuerzo de Fernando y otros compañeros. Hace unos años armó una comisión que se llama La Solidaria. Ahí confluyen compañeros de todos los gremios de la bebida. No se te pregunta ni a quién votar ni a quién dejar de votar, y si votaste o no la lista que está ganando en el sindicato. Hay muchísimos compañeros. El laburo diario de esos compañeros es algo increíble. Desde levantar un rancho que se prendió fuego hasta llevar agua potable a una escuela rural. Tenemos 78 escuelas rurales asistidas en este momento, que van desde el agua potable que le asistimos hasta reparar la electricidad o una heladera que se fundió, que se quemó. Desde juntar ropa, desde apoyar a la escuela Roosevelt. El trabajo de hormiga diario de la solidaria es una de las cosas que nos llena más de orgullo en la Federación de la Bebida. En Paysandú hay una institución que se llama Araí, una institución que hace muchísimo por el niño con autismo. Hay unos 30 y pico de gurises, tenían dificultades operativas, nos enteramos cuáles eran, compramos caballos, conseguimos técnicos, con la intendencia arreglamos un predio, y los sábados hay equinoterapia. Los llevamos, los traemos, y los gurises tienen una tarde allí de terapia con los caballos, fantástico. Poco, mucho, le resolvimos la situación a un grupo de pibes que de otra manera, con su dificultad, estaban para atrás. Armamos los 5 centros educativos. Vamos por el sexto en Camino Carrasco. Vamos a llegar a 400 chiquilines, donde desde el ingreso hasta que se van, los uniformes, todos los útiles, todas las herramientas que se utilizan ahí adentro, más el desayuno y la merienda, corre por cuenta del sindicato. Es gratis, no se le cobra un solo centésimo, es un dinero que sale del Consejo de Salario, cualquiera va a los Consejos de Salario, grupo 1, 09, cervezas y refresco, y ahí aparecen las cantidades. Es un número tan importante que, a instancia mía, con Fernando resolvimos que este año CPA Ferrer la auditara. ¿Por qué? Pues dormimos tranquilo. Porque también una forma de enseñar es demostrar que se puede hacer cosas de punto de vista con honestidad, claro. sin que los dedos te queden chastrados.
Sí, sí.
Entonces, ¿hacia dónde más fuimos? Hemos trabajado muchísimo con escuelas a nivel puntual, yo menciono la Rubel, pero hay varias más. Y el proyecto, y esto es a partir de Gabriel, quien nos presentó, nos juntó con Jaime Saavedra hace cuestión de, no llega a un año. Desde el arranque dije, este es mi clon, vamos arriba con él, porque es fantástico. Además, yo soy un clon en miniatura al lado de él, ¿no? Y empezamos a trabajar en Paysandú, 2 escuelas de oficios, una en un barrio carenciado, con problemas, y ahí metimos una escuela de variadores y de jockey, que hay 30 y pico de chiquilines, también con la cobertura normal que le damos a los demás. Pero lo interesante es un viejo local sindical, ex local sindical de Pailana, nos lo cedieron en comodato, la intendencia nos dio una mano importantísima refaccionándolo, el INEFOP hace pocas semanas firmó un apoyo, y vamos a armar una escuela de oficio para los botijas liberados. Pero hemos trabajado mucho con la Jefatura de Policía de Paysandú, y en la cabeza está meternos dentro de la cárcel también, a laburar ahí adentro. Cuando yo tiré el tema de Paysandú, dije, bueno, esto va a traer algún ringuirranga. A las pocas horas se me apersonó gente de la Cámara del Comerciante e Industriales. En 2 días, 3 días, teníamos las herramientas y la maquinaria que precisábamos. Y además, el compromiso de tomar botijas cuando salieran de los cursos. Entonces, por lo tanto, es posible, hay sinergia. El gremio, somos pocos, porque la militancia, como en todos lados, salvo la solidaria, que tiene mucha gente militando, porque los resultados lo ve, te diría que donde estamos abocados es en el tema de las escuelas rurales. Pero con pequeñas cosas, yo cuento una anécdota, porque nos encontramos con una solicitud de zapatillas. ¿Digo, zapatillas? No, pero pará, dice. Número 49. 13 años la botija. 49.
Grandote.
Salimos a comprar, no había. Salvo en un lugar y 48. Lo tiré en el Twitter. Y una señora de acá del barrio, de la radio, ajá, tenía un hijo ya grande que había jugado al básquetbol y de Estados Unidos nos regaló 3 pares de Campeones 49 para el G-Green. Cuando se los llevamos, en el medio de Paysandú, en el medio del campo, cuando se los llevamos no lo podíamos creer. Hacía años que andaba con un zapatillón de madera y cuero. Y porque era imposible, no tenía forma de calzarse, ¿dónde había un zapato para él? Pues sí, bueno, es un detalle. Sí, resolvimos la vida, asegurí que andaba, no anduvo más en pata. Entonces, a ver, son pequeñas cosas, sí. Hay otros sindicatos que también están haciendo. Yo tengo muy claro que es el Zunca, con el todo Zunca, el tema de, la, de las horas solidarias. Uh-huh. Hay otros sindicatos. Yo creo que deberíamos de tenerlo como la tapa del libro, los sindicatos, y volcarnos a la sociedad. Que la sociedad nos vea como parte de ella, y no cuando hay una encuesta nos ven en el último lugar del orejón del tarro en lo que significa aceptación.
Hacemos una pausa y seguimos conversando con Richard Reed. Bueno, último tramo de esta charla imperdible con Richard Reed.
Yo quería hacer un pequeño, no sé si es un reconocimiento, vos me lo corregirás o no, pero también la empresa tiene que poner un poco de lo suyo, ¿no? Porque me imagino que no debe ser fácil para una empresa que venga al sindicato y decir, mirá, además de la relación que vos tenés conmigo por el trabajo, yo te voy a pedir unos mangos para hacer solidaridad. Y es una decisión del sindicato, pero la empresa tiene que poner los mangos también, ¿no?
Es consejo salario, ¿no?
Bueno, pero vos estás pidiéndolo sabiendo que no es para vos, que es para otra cosa.
Sí, también para los hijos de los trabajadores de la bebida, que tienen abiertas las posibilidades. Pero es una negociación, es una empresa multinacional. Ah. Que después vos me digas, che, y los que están conjunturalmente al frente de la empresa, yo te puedo decir que acá en FNC, el gerente de recursos humanos, que creo que se van estos días, le puso buena onda a toda la relación, claro, del tema social, claro, ¿verdad? Claro. Hay otros que yo ni los conozco, depositan la guita y no lo ves en todo el año. Pero las empresas como instituciones, el consejo salario, o va para acá o va para acá. Acá no hay tutía, no hay nada. En eso los consejos salarios debe ser, me voy con la cabeza en alto, ¿no? Porque los consejos salarios nuestros son de los mejores que ha habido en este país, por lejos. Pero como es mucha guita y uno tiene que tener mucho respeto, porque la plata hay que darle, tenerle mucho respeto a la guita, cuesta mucho ganarla, nosotros por eso resolvimos que fuera auditada por CPA Ferrer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos da garantía, nos da tranquilidad. Nadie te puede apuntalar en la calle, es mucha guita. Entonces, de esa manera, también las empresas ven de que el sindicato hace uso y los destinatarios son realmente quienes uno manifiesta, ¿verdad? Y no hay desvíos. Entonces, también eso le da, bueno, es un costo laboral, pero está direccionado hacia algo que retorna en la sociedad. Yo creo que las empresas deberían, inclusive, ser ellas las que dan el paso. Vuelvo a repetir, hay algunas empresas que tienen buena voluntad, y en el caso de Dinali, seguramente dentro de unos días, firmemos un acuerdo tripartito con una empresa de la bebida, con Dinali y la Federación, para generar becas y además darle trabajo para que también haya como Dinali como proveedor de trabajo artesanal, de trabajo de carpintería.
Richard, yo te quería hacer una pregunta hoy que me quedó colgada, que es la siguiente. El PIT-CNT ha crecido mucho en los últimos 15 años y eso ha generado que en lugares donde no había sindicatos empezaran a aparecer sindicatos con gente que no tiene una trayectoria ni una experiencia sindical, digamos, ¿no? ¿Vos advertís que en la medida que el PIT-CNT no es una central, aunque le decimos central sindical, no es una central, o sea, los gremios no responden al mandato de la mesa ejecutiva o del secretariado, sino que tienen independencia de acción. Exacto. ¿Vos ves que haya un riesgo de tensión social provocada por los sindicatos a partir del surgimiento de un nuevo gobierno y viendo el contexto regional de lo que está pasando en los otros países?
No, yo no lo veo.
¿No lo ves?
No lo veo. No lo veo, primero porque la idiosincrasia del uruguayo es otra. Nosotros somos mucho más negociadores. Y siempre hemos encontrado gobiernos que malo, salvo en la década del 90, hemos encontrado gobiernos siempre. El gobierno de Sanguinetti, 85-90, podremos tirar 40 cuetazos contra el gobierno de Sanguinetti, pero no podemos decir que no tenía una instancia de negociación. Mm. Había un ministerio con Fernández Fáenz, Breso y Navarra Barba, que de las 7 de la mañana te estaban atendiendo. Siempre hubo negociación. Uh-huh. El uruguayo es un hombre que busca esa instancia de diálogo y salir al cruce con consensos. No veo eso. Por otro lado, obviamente, si a vos te vienen a chorear lo que ya tenés, salí a pelear. Si aquí no tocan los derechos adquiridos, lo demás es negociación, ¿verdad? A ver, y con sentido común, ¿no? Hay que practicar el sentido común. Condiciones objetivas para un conflicto siempre hay. Este año que no terminó y el anterior, sobradas condiciones objetivas para un conflicto. Los consejos salarios cerraron donde laudaron para 1.300.000 uruguayos, de los cuales te puedo garantizar que el 92-93% del total, estamos hablando de 1.000.000 y poco, laudó por debajo del salario real. Ah, o sí. Perdió, y claro, perdió, tenemos una inflación casi de 8 puntos, claro. Y firmaron 7.5, entonces se perdió. Si habría condiciones objetivas para arrancar, no, para las cuchillas, y no se hizo. Entonces, por lo tanto, tampoco le vamos a pedir al que viene lo que no le reclamamos al que se va. Hay que tener ¿verdad? Claro. Sentido común. Claro. Y lo otro que hay que priorizar es el tema de empleo. Ahí yo me pongo, ahí me encadeno, como dice alguien, me encadeno en la plaza. Porque el gobierno debe de orientar hacia dónde va el empleo. Yo he escuchado compañeros míos que hablan de la industria. Seguir pensando en el Uruguay de las chimeneas, seguir pensando en el Uruguay industrial, en un mundo globalizado, donde los costos se generalizaron y están más horizontales en muchos lados, donde por escala producir en Uruguay no es competitivo comparado cualquiera de los dos países que tenemos como vecino, hay que pensar en cosas reales. El software, la informática, la logística. Uh-huh. Entonces, es para ahí, hay que preparar muchachos, hay que darle el camino, estudiá que acá tenés un futuro o un buen puerto. Lo otro es al albedrío, entonces los gurises empiezan a estudiar, se aburren, se van al carajo, abandonan, y no hay motivación, no hay incentivo. Esos son los temas que realmente habría que llevar a la discusión. Ya termino. Me enteré con mucha alegría de que se va a hacer una reunión con el presidente electo Luis Lacalle Pou y el PCNT. Obviamente el tema debe ser consejo salario, y sí, entre otras cosas, relaciones laborales. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿qué lleva el PCNT como propuesta? Me dijeron, mirá, me parece que no lleva nada, que es mantener lo que hay. Y no hay ni... ¿Es estático? ¿No hay nada para cambiar? Estamos conformes con los resultados. Yo tengo una opinión distinta hace años. Creo que hay que modificar el contenido de los consejos salarios. Entonces, creo que hay que abrir instancia de negociación, ¿verdad?
¿Es más cercana tu posición al consejo de salarios que piensa Lacalle Pou?
No.
¿O al que,
no, porque yo
o
no
al
sé
que quiere que quede igual el PCNT?
No, es distante con el de PCNT. Que quiere, esto no se mueve. Yo creo que hay que modificarlo. La de Lacalle Pou no la conozco.
Bueno, él ha hablado de la flexibilización.
No, yo no hablo de flexibilización.
Y de tender a que acuerden trabajadores y empresarios.
Siempre
sin
es así.
La participación del gobierno.
No.
Contemplando las diferencias entre empresas, redimensionando los consejos.
Hay que bajar el discurso y a ver cuál es el contenido.
No, además, aparte del tema, para vos hoy es más importante cuidar el empleo que pelear por el salario.
Yo puedo tener un excelente sueldo, pero no tengo laburo.
Exacto.
Aquello de sindicato abierto con fábrica cerrada, eso no es negocio, ¿verdad? Entonces, a ver, el empleo y salario van de la mano. Entonces, para tener empleo y salario, los consejos de salario deben de ingresar una temática que es empleo. Debemos discutir el tema de empleo en el consejo de salario. Debemos discutir, cuando tengamos empleo, cómo hacemos que nuestro empleo sea genuino. Y hay que discutir productividad.
Debe llamarse consejo de salarios y empleo.
Consejo de salario y empleo. Uh-huh.
Y perderle el miedo a hablar de la productividad.
Seguro.
Es algo que vos venís diciendo hace
tiempo. Y la tengo aplicada hace 11 años y nos va bárbaro. Sí. Y quebré una lanza por los que dicen que no, porque yo tuve años diciendo que no por ignorante. Era tan ignorante, y el ignorante es como el bicho peludo. Se arrolla y se bloquea. Era tan ignorante que no permitía que nadie me explicara, porque yo entendía que eso era lo peor de lo peor. Cuando lo entendí después de mucho tiempo, que me di la cabeza contra las paredes, que la pucha, me perdí una eternidad. Lo estamos aplicando. no es producción, es fantástico. Uh-huh. ¿Genera qué? Genera un dinero que de otra manera la empresa sola se lo lleva. Entonces, si no discutimos productividad, evaluación de tareas, vamos a revisar cuál es tu tarea hoy. ¿Por cuál tarea te están pagando? Hay gente que está cobrando por laudos del 85 que no existen más. Categorías del 85 que no existen más. Empleo. Y después, conocer. Uh-huh. Si seguimos aplicando por IPC o hay que mechar dólar IPC en algunos ajustes. Entonces, ¿qué es lo que debe de ser el Consejo Salario? El CLISOL, donde 1.500.000 personas se juntan con su representante a discutir las relaciones laborales, y eso es lo que está beneficiando es a la democracia, a la credibilidad en las instancias de negociación.
Gracias, Richard.